Radio Sierra, tu radio segura.
Conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta del valor que tiene lo más cercano, lo próximo. Valoramos quizá un poquito más nuestro pueblo, nuestra aldea, nuestra tierra. Y en los paseos o en las excursiones, en los ratos de asueto, en los ratos libres, nos damos cuenta de algún detalle que no conocíamos y que está tan próximo a nosotros. Hace unos días, que ya comentamos y venimos haciéndolo sobre un estudio que se ha hecho por parte de un equipo de la Universidad de Sevilla y que ya conocíamos en las jornadas de estudios sobre la Sierra de Segura en mayo de 2023, ya conocíamos algún anticipo sobre él. Y es que una de las presas más antiguas de todo el país está en la Sierra de Segura y data del siglo XII. Es la presa de la Garganta del Ciervo, que supone uno de los pocos ejemplos que aún se conservan de presas de embalse andalusíes. Sí, sí, el embalse de la Albuera y esa presa del Ciervo, en la Garganta del Ciervo, un lugar muy próximo a Segura de la Sierra, en el término y en el transcurso del río Trujala, que tanto conocemos y tanto estimamos. Vamos a conocer más detalles con el coordinador de este equipo de investigadores, que es Santiago Quesada García. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te conocemos mucha gente ya. Tú llevas mucho tiempo, bueno, no solo en el extranjero investigando, haciendo cosas, sino en toda nuestra tierra, en Andalucía, y especialmente en estas tierras que ahora son parque natural desde el año 86. Cuéntanos tú quién eres, de dónde eres, para que nos ubiquemos.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación para esta entrevista. No, yo soy de Jaén, yo nací en Jaén, y lo que pasa es que, bueno, que ejerzo enseño en la Universidad de Sevilla, en la Escuela de Arquitectura. Lo que pasa es que, a pesar de estar en la Universidad de Sevilla, nunca he dejado la provincia de Jaén. De hecho, mi primera obra como arquitecto fue en Hornos de Segura. Y desde entonces, prácticamente gran parte de mi obra profesional está en la provincia de Jaén, o sea que he continuado muy muy ligado, a pesar de mi, como digo, de mi presencia en la Universidad de Sevilla, a la provincia de Jaén. Y mis estudios de investigación casi siempre han estado centrados en el patrimonio de la provincia de Jaén. Y este tema de la presa es un poco el epílogo o la última fase de una investigación que comenzamos hace ya 20 años, en el año 2003, precisamente con una obra de construcción o de un proyecto de arquitectura que era las Torres de Santa Catalina, las de Norcera, un proyecto que no se ha podido todavía ejecutar. Se presentó el proyecto, pero no se ha podido ejecutar. Pero luego también otros proyectos como la Torre de Gontar en Segura, si la restauramos nosotros, hicimos el proyecto de restauración, y por ejemplo la Torre del Agua de Segura de la Sierra, pues también hicimos el proyecto, ese proyecto tampoco se ha podido ejecutar. Bueno, al final son por temas presupuestarios, en fin, formalidades, sí. Pero bueno. Entonces, a raíz de esos proyectos en las Torres de Santa Catalina, nos dimos cuenta que ahí había un patrimonio de un valor tremendo. Es decir, que el paisaje no solamente es natural, sino el paisaje es cultural, y donde dimos cuenta de todo un sistema de infraestructuras, de torres, de castillos rurales, pequeños castillos, o sea, no como el de Segura, sino pequeños castillos esparcidos en todo el valle de Guadalimar, Horno, el río Trujala, que merecía la pena estudiar. Y a raíz de ahí empezamos a dibujarlo, a documentarlo, y bueno, conseguimos un proyecto estatal de investigación que se dieron cuenta, evidentemente, también de la calidad y de la cantidad de patrimonio que hay en la Sierra de Segura, y eso, bueno, pues nos avaló y nos permitió la financiación seguir con estos estudios. Y bueno, ya el último, como he dicho antes, la última etapa de este proyecto ha sido esta presa.
Sí. Los estudios de arquitectura, tú eres jienense, como nos has dicho, los hiciste en la Universidad de Sevilla, pero también has tenido mucha relación con la Universidad de Málaga, ¿no?
Sí, yo fui director de la Facultad de Arquitectura de Málaga durante un periodo, y sí, pero esos periodos, claro, sí, de gestión universitaria y tal, o sea que sí, sí. Y yo, bueno, también enseñaba en el Politécnico de Milán durante algún año, he sido profesor invitado, y bueno, también ofrecen estas torres de Segura, ¿no? Porque algún que otro investigador del Politécnico ha trabajado con nosotros en la documentación de las torres y de todo el sistema de torres.
La historiografía nos sorprende, ¿no? Porque estamos en la provincia con más fortalezas, con más castillos de toda España, 230 y tantas. Y desde luego esa historiografía nos dice, y los estudios, el proyecto Segura, entre otros, y otras publicaciones previas, la metodología que habéis seguido, los avances, nos enseña que esta tierra estuvo bastante poblada en la época árabe, musulmana, ¿verdad? Y que fue una tierra bienhechora, que fue una tierra pacífica quizá, y que ahí se pensó que se podrían mejorar cultivos. Háblanos de la importancia de esta datación, de esta cartografía, comprobación científica de esta prueba en este sitio. Cuéntanos.
Sí, es apasionante el estudiar el poblamiento de la Sierra de Segura. Evidentemente hay todo interrogante, mucho que conocer, pero poco a poco se va sabiendo. Es decir, bueno, hay noticias por las fuentes de que Segura fue poblado a partir del siglo VII, VIII, con la llegada de los musulmanes, por árabes del norte, o sea, los gafí, que se asentaron por la Gorgollita. Los árabes del norte son los que sería ahora Arabia Saudí, pero también hay noticia de implantación de yemeníes, o sea, árabes del sur, o yemeníes, porque es otra etnia diferente, que de hecho se estima, los arabistas creen que Benatay, el nombre de Benatay viene de Banu Tay, que era una tribu yemení. Los yemeníes fueron los que ayudaron a Abderramán I, el Omeya, a implantarse en Al-Ándalus. Fueron en contra de los árabes del norte. O sea, son los árabes del norte y los yemeníes siempre han estado enfrentados y siguen estando, pero en aquella época seguían. Entonces los yemeníes apoyaron a Abderramán I. Entonces no es de extrañar que les diera tierra, que les diera ya en las partes bajas en el fondo, o sea, en las partes bajas de Segura. En las partes altas se establecieron, parece ser eso, los árabes del norte. Pero además había una población, evidentemente, de cristianos o de mozárabes, que se refugiaron en toda la zona de la cuenca del río Segura hasta Murcia. Es una zona, o fue una zona, con unas bolsas de mozárabes importantes, es decir, de cristianos. Mozárabe quiere decir, es una palabra que surge en la Alta Edad Media, quiere decir persona arabizada, es decir, la población vestía, hablaba árabe, pero seguían siendo cristianos. Entonces las partes altas de la sierra estaba lo que se produjo el fenómeno del encastillamiento, es decir, se refugiaban en esas partes altas. Claro, esa población, bueno, pues luego aparecen. Entonces es curioso también porque los recursos productivos de la sierra siempre han sido la madera, la ganadería, la transhumancia, pero la agricultura no funcionaba muy bien, y no funcionaba muy bien por el tema de lo abrupto de la sierra, por el suelo, etcétera. Y son los musulmanes cuando llegan que introducen el regadío y introducen determinadas especies, determinadas hortalizas, frutas, etcétera, que con el regadío hacen el terreno productivo. Entonces, bueno, se dice eso, que los habitantes de Gorgollita eran los primeros habitantes que regaban con las aguas del Segura, etcétera. Entonces, claro, introducen un recurso productivo más que complementa al que se venía haciendo desde tiempo ancestral, ¿no? Claro, todo eso pues produce su problema, etcétera. Entonces, quiero decir, en ese sentido, claro, la presa de Garganta del Ciervo es un elemento importante porque crea un embalse en un ámbito rural para regar tierra. O sea, hay constancias de embalses en zonas urbanas. Por ejemplo, en Córdoba había, en Silves también había, en Silves, en Portugal había. Pero normalmente eran de carácter urbano para suministrar a la población o como representación de los palacios, de los emires, etcétera. El caso es que este es un embalse rural, porque no hay una población cercana, no había una población cercana. Entonces, eso ha llevado, investigando de para qué servía ese embalse, o sea, regaba lo que hoy en día se llama los llanos de Santa Catalina, o sea, justo donde están las torres. Y la hipótesis que nosotros mantenemos es que pertenecía a una explotación agropecuaria que existía en la Edad Media, es decir, una explotación destinada al comercio, agropecuaria, probablemente destinada a la ganadería o a pastos irrigados. No es casual, bueno, que por ahí pasa el cordel de la Mancha, es decir, es posible que los rebaños o la transhumancia se pararan y antes de emprender la subida a las partes altas de la sierra establecieran ahí una especie de pausa o tal. Y entonces es posible que el embalse sirviera para regar ese terreno. Digo, probablemente estaba dedicado, es decir, era como una especie de cortijo actual grande, es decir, que tenía unas 200 y pico hectáreas. Estas eran explotaciones muy comunes en la Edad Media y todavía hoy, por ejemplo, en los alrededores de Marrakech hay como 8 grandes explotaciones que se llaman Boaira. O sea, que el nombre de una explotación agropecuaria con una gran reserva de agua se llama Boaira. También Boaira quiere decir mar pequeño en árabe, o marecito. Entonces, esto probablemente era una agrupación, una es que nosotros hacíamos la hipótesis que estaba ligada con Amurjo. Porque esta explotación agropecuaria, que hay también hay en Cataluña y en el Levante, o sea, hay varias, ¿no?, en España, de las que hay constancia. Estas agrupaciones agropecuarias tomaban el nombre del propietario o del administrador. Entonces, curiosamente, es que Amurjo era una deformación del nombre Amusgo. O sea, en el siglo XVI Zapate se llamaba Amusgo, y antes se llamó Amusco. Bueno, pues resulta que un señor de Segura, un andalusí, se rebeló en el siglo XII contra los almorávides en Sócobos, tomó Segura, y junto con su yerno, que era un emir de Murcia, controló todo el levante peninsular, es decir, de Valencia hasta Carmona, y se enfrentó a los almohades. Estuvo durante 25 años. Estuvieron los dos. Entonces, Amusk, de ahí viene Amurjo. Entonces, la hipótesis que nosotros planteamos es que probablemente todo eso era una gran explotación agropecuaria perteneciente o administrada por Amusk, que también es el que le da nombre a Peñamusgo, etcétera, o sea, que dejó una huella en la toponimia de la zona importante, o sea que...
¿Qué poderío para poder emprender con los ingenieros la construcción de esa presa? Y Ibn Hamus, precisamente con esa extensión, con ese territorio que dominaron, era el suegro de Ibn Mardanis, el emir de Murcia, ¿no? Fue una época, el rey lobo, fue una época muy interesante de nuestra historia. Y la Almunia esa, ese terreno, podría ser privado, ¿no?, de Hamus.
Sí, sí, eso, efectivamente, eso sería un rafal, que se llama, o una almunia, y probablemente estaría, o era suyo, lo administraba él, para poner los productos en el comercio, y sí, es posible que, y que la almunia, o el palacio, o el sitio representativo, la hipótesis que nosotros mantenemos, no quedan restos, evidentemente, pero... Esta almunia, o esto pasa ahora mismo en Marrakech también, es decir, estos cortijos, por así decirlo, en términos modernos, siempre, casi siempre tenían un lago representativo. Eso pasa en Marruecos, tienen grandes albercas. Nosotros planteamos la hipótesis de que el lago representativo de la almunia de Aburjo o de Amurj eran las antiguas piscinas de las piscinas, o sea, ahora son unas piscinas artificiales. Pero ante el río, ahí forma una piscina natural, el río Orcera. Uh-huh. Y creemos que probablemente la edificación principal debió estar en esa zona, y el lago representativo de la Almunia tuvo que haber sido el lago que formaba el río Orcera en ese punto. Sí,
sí. Y la verdad es que has mencionado antes Silves, al sur de Portugal, que, bueno, los arabistas lo conocen muy bien, y la gente que es amante de viajar. Yo no he tenido la suerte de llegar hasta allí, pero fue capital del Algarve, y hay un personaje que en la historia, que también lo recogéis, que bueno, dirigió una carta al rey, ¿no?, y esculpándose y hablando de Silves y relacionándolo con esta tierra, con el tema que nos trae hoy, ¿no?
Sí, sí, es una historia muy curiosa. Lo que pasa es que esa historia ocurrió 100 años antes de que se construyera la presa de la Garganta del Ciervo. Sí. Pero sí, es decir, es una historia de Abenamar. Abenamar fue un poeta, ajedrecista y un ministro del rey poeta también Al-Mutamid de Sevilla, y era de Silves. Y efectivamente, bueno, tuvo que ser un elemento de cuidado. Bueno, era ajedrecista, porque está la historia famosa de que cuando Alfonso VII, creo recordar, cerca Sevilla, lo reta una partida de ajedrez y dice: si me vences, te entrego Sevilla, y si venzo yo, te vas. Y venció él, y el rey cristiano se fue. Pero bueno, aparte de ser un buen ajedrecista, pues era poeta. Y fue el tutor del rey Al-Mutamid en Silves, y también fue su ministro, pero también fue amante suyo. Y entonces, pero bueno, también fue muy desleal, es decir, conspiró contra el propio rey todas las veces que pudo y más. Sí. Y estando en Zaragoza, exiliado en la taifa de Zaragoza, le escribe una poesía a Al-Mutamid, le escribe una elegía en la que describe las noches que pasaban junto en el azud o en la presa de Silves, o sea, con nostalgia, ¿no? Y entonces resulta que bueno, que Al-Mutamid se hizo un poco loco y tal, pero debió de calarle. El caso es que en sus correrías por media al Andaluz llega un momento donde intenta negociar con Segura y entregárselo al rey de Zaragoza, al taifa de Zaragoza. Y entonces, bueno, pues resulta que los de Segura pues lo engañan y le dicen que sí, que venga Segura, que vaya Segura, y que terminan de cerrar el pacto allí. Y claro, cuando llega Segura, pues lo pillan preso, lo encarcelan. Sí. Y se lo llevan, dicen las crónicas, cargado de cadena a Córdoba. Y en Córdoba Al-Mutamid lo compra en una subasta, o sea, lo ponen en subasta al tal Abenamar, lo compra, lo lleva otra vez a Sevilla y lo perdona. Y una vez perdonado, pues este sería eso, un elemento bueno, pues lo vuelve a traicionar. Y ahí es donde dicen las crónicas que el propio Mutamil lo mató con un hacha, con sus manos, etcétera. Este Abenamar famoso, este Abenamar, el de la canción, el del Moro de la Morería, el del famoso...
Curioso, personaje increíble.
Entonces, claro, lo importante de la poesía es que menciona un embalse, menciona el embalse de Silves en el palacio, junto al palacio, etcétera. Entonces sabemos que ahí había un embalse, también sabemos que en Córdoba había un embalse, pero claro, lo que no sabíamos nunca es cómo funcionaban esos embalses. Entonces esas son las claves que nos ha dado el estudio del embalse y de la presa de Segura, porque ahora sí sabemos muchas más cosas. Es decir, no sé si me estoy extendiendo demasiado.
No, pero está muy bien porque tenemos tiempo y merece la pena. Quien esté tomando un café y escuchando la radio entre nuestras amigas y amigos se han interesado estos días porque, por ejemplo, el profesor Vicente Salvatierra Cuenca, quien apreciamos mucho, estimamos muchísimo, y Francisco Gómez Cabezas de la Universidad de Jaén ya publicaron también un avance de lo que habéis hecho, de este estudio que habéis finalizado y que habéis cartografiado, datado en los últimos 3 años, ¿verdad?, dentro del proyecto Segura, como nos han contado. Y la presa andalusí fue impresionante porque qué medidas, ¿no? La altura la calcularon perfectamente y la anchura, Santiago.
Sí, efectivamente, los autores que ha citado fueron los que hicieron el primer artículo, hicieron un artículo monográfico dedicado a la presa. Lo que pasa es que la presa se conocía ya desde la Edad Media. Es decir, la presa no era desconocida en el ámbito historiográfico y académico, porque Alzuri, un geógrafo andalusí, la menciona en el libro de la geografía.
La describe, ¿no? Bien.
La describe. Lo que ocurre, el libro de la geografía de Alzuri era conocido de la Edad Media en castellano, pero la versión castellana que ha llegado a nuestros días no incorpora la parte de Segura. Se corta antes. Eso quiere decir que en castellano la presa no era conocida hasta que en el año 69 un historiador argelino compila todos los textos que hay de Alzuri en árabe, que están en 8 bibliotecas del mundo, y hace una compilación de todo el texto en árabe, lo hace en árabe. ¿Qué pasa? Pues que los arabistas españoles, entre ellos Balbé, es el que, una vez que tienen todo el texto de Alzuri por completo, lo traducen. Y entonces el primero que menciona la presa de Garganta del Ciervo es Joaquín Balbé, que es un arabista prestigioso, muy prestigioso. Uh-huh. Ya ha fallecido, pero la mete en un artículo, mete la descripción que hace Alzuri en un artículo suyo que se llama La Cora de Jaén, en el año 69, o sea, un año después de que lo compilara el historiador argelino, y luego en el año 86-87 vuelve a recoger la descripción de la presa en su libro La División de la España Musulmana, la División Territorial. Es decir, que a nivel historiográfico esta presa era conocida. Uh-huh. Lo que pasa que lo que nosotros hemos hecho ha sido traducir directamente del árabe, de la compilación que hace el historiador argelino, traducirlo directamente del árabe, porque las versiones que se han venido citando eran ya de tercera y cuarto nivel, con lo cual se habían deformado muchísimo. Entonces nosotros hemos cogido el texto del árabe de la compilación del 68 y lo hemos traducido. Entonces ahí nos ha dado un montón de claves, porque hay algunos autores que dicen que Alzuri cometía muchos errores, se equivocaba. No, Alzuri es preciso, es muy preciso en sus afirmaciones, como hemos ido averiguando. Hemos averiguado que la Torre del Aguadero, la que está más cerca de Usera, de las tres, pues se llamaba Torre Ancha. Sin embargo, pues cuando se tiraba de las traducciones castellanas, pues solamente tenía el texto de Alzuri, el texto del historiador argelino recoge varios nombres, porque dependía del manuscrito, pues se traducían de una forma u otra. Entonces las versiones castellanas decían que esa torre era la torre la torre del Cádiz, o Burj al Cádiz, que se podría traducir como Burj al Cádiz o Burj al Cádiz. Entonces se creía que era la torre de Burj al Cádiz que está sumergida en el Segura. Pues no, resulta que otra de las versiones es que es torre ancha. Y claro, tiene mucha lógica, porque si allí hay tres torres, dos son gemelas y una es más ancha.
La Burj al Cádiz en el tranco, ¿no?
Que se creía que Al-Suri se equivocaba,
ya.
Porque decía que la agua que del Trujala iban a la torre de Burj al Cádiz.
Ya, ya.
Y entonces dicen, este se está equivocando, porque Burj al Cádiz está en la otra dirección. Uh-huh. Pero es que era una mala traducción,
Ya.
Nosotros hemos traducido del árabe y más cosas. Hemos tratado la presa con carbono 14 y la hemos, por supuesto, levantado, cartografiado el base del embalse. Y luego, otra cosa que me gustaría destacar,
sí,
de lo que dice Al-Suri. Al-Suri dice una información preciosísima, que Ibn Amus, el gobernador de la ciudad de Segura, emula o toma como modelo la presa de Marib, que está en Yemen. La presa de Marib es una presa emblemática, o sea, es una presa construida construida en el siglo VIII antes de Cristo. Es decir, entonces, muchas veces se decía, bueno, pero es que esto es un recurso retórico que utilizan todos los cronistas para ponerse en valor y decir, sí, sí, vale. Pero es que había dos tipos de presas, dos tipos de presas. Los azudes, que son presas que desvían el caudal del río, pero no embalsan, o sea, que su función es resistir la velocidad del agua. Y luego están las presas de contención o embalse, que son las que almacenan el agua, que tienen otra función y que hace falta un conocimiento mucho más experto. Bueno, pues el paralelismo entre la presa de Marib, la que está en Yemen, y la presa de Segura del Ciervo, es que las dos embalsan el agua y además la derivan. O sea, que no estaba equivocado Al-Suri cuando dice que emula la presa. No la emula en el sentido arquitectónico de la palabra, sino en el sentido funcional.
Sí,
es decir,
sí,
es una presa que sirve para almacenar el agua. En el Trujala lo que hace es que levanta el agua 13 metros y se la lleva, y eso le permite derivarla hacia los llanos de Santa Catalina. Entonces, claro, eso es un tema importante.
En su descripción lo afirma, en fin, lo describe perfectamente, que es un modelo de dique, ¿verdad? Y se asemeja a esa antigua presa del Marib, del antiguo reino de Sabra, el actual Yemen, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y luego hay otro tema, porque claro, lo que hemos dicho, es decir, los historiógrafos hacían análisis de la presa a raíz de la fuente escrita, etcétera, y su interés. Y luego en la historiografía también hay un debate, muchas veces que era un poco estéril, que es el decir que la hidrología o la hidráulica andalusí, que tan importante era en el manejo del agua, pues solamente se caracterizaba por su maestría en la construcción de azudes, y que en la construcción de presas de embalse seguía la tradición hispano-romana. Bueno, esto, otro de los temas, que otra de las respuestas a esos interrogantes que ha dado esta investigación, es que eso no es así. Es decir, por ejemplo, la presa de Garante el Ciervo no sigue para nada la tradición hispano-romana, sigue una tradición completamente diferente en cuanto a tecnología constructiva.
Sí.
Por ejemplo, las presas romanas son dos muros de sillería con un relleno de un relleno heterogéneo por dentro, y esta es una presa que está construida con cal y canto, encofrada con tableros de madera o con tapiales, que es completamente diferente a cómo construían los romanos. Pero,
sí,
perdona, otro detalle más.
Sí.
La paradoja, lo que hemos descubierto también en esta investigación, es que curiosamente se achaca a la tecnología romana una innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Pero lo que no se comenta es que resulta que los romanos, que no hay que negar, evidentemente, los romanos eran unos maestros en la normalización, estandarización y en la construcción de infraestructuras. Pero lo que no sabe es que los romanos hicieron una campaña en el año 26-27 antes de Cristo hasta el Yemen. Intentaron demoler la presa de Marib, no pudieron. Entonces la pregunta es, ¿luego conocieron la técnica constructiva del Marib? Lo que pasa es que claro que lo conocieron. Si la intentaron destruir, o sea, la conocieron. sea, quiere decir que probablemente los propios romanos incorporaron en su tecnología algo que vieron en Oriente. O sea, que curiosamente se da ahí una especie de como de círculo, ¿no?
La presa de la Garganta del Ciervo en la Sierra de Segura, la presa andalusí, que llegó a tener una longitud de coronación de 40 metros, una altura de 14 y una anchura de 11 metros. Es impresionante el estribo izquierdo, que es lo que mejor se conserva, Santiago.
Sí, las dimensiones, sí, aquí quiero, sí.
18, sí, tuvo... 0,18 hectómetros cúbicos, era un buen charquito, ¿eh?
Bueno, el 0,18, sí, 0,18 hectómetros cúbicos, claro, es un número, eso... aunque esta presa no sirvió, este embalse no sirvió para suministrar agua a la población, pero 0,18 hectómetros cúbicos es lo que hace falta para darle agua a una población de 2.700 habitantes durante un año.
Fíjate.
O sea, y por compararlo, yo ahora mismo no recuerdo, pero en la cuenca de Guadalquivir hay unos cuantos embalses, creo que de la Serrada de... no recuerdo el nombre, que son más pequeños que este, o que fueron más pequeños que este. O sea, que fue no era un gran embalse, evidentemente, si lo comparamos con el Tranco, pero sí era un embalse de un tamaño mediano o pequeño. Y luego, en cuanto a las dimensiones, sí, o sea, aquí hemos hecho también unos cálculos para ver, porque también se decía que la presa reventó o colapsó por fallos de pericia de los constructores. Bueno, vamos a ver. Entonces hemos hecho unos cálculos para ver si la dimensión y la geometría de la presa estaba bien dimensionada para aguantar el empuje del agua. Y nos dieron positivo, es decir, que con esa anchura y esa altura la presa estaba bien dimensionada. También calculamos, bueno, puede ser un sismo. Hicimos el cálculo correspondiente y también nos dio que en caso de sismo también aguantaba. Claro, eso no hizo buscar, o sea, que no fue debido a la falta de pericia de los constructores o a la falta de pericia de los alarifes andalusíes o del lugar, sino que fue debido a otro motivo. El motivo que creemos más plausible fue un problema del suelo, o sea, un problema de suelo que ellos no podían ni sospechar. Es decir, el toda la garganta esta, todo este desfiladero, el desfiladero del Ciervo o el paso del Ciervo, el estrecho del Ciervo, está hecho en rocas cársticas, o sea, en rocas que son yeso. Entonces, claro, el yeso con el agua aumenta su velocidad de disolución. Entonces, toda la garganta está hecha por la erosión del agua del Trujala, en la que va formando la garganta. ¿Qué pasa con eso? Pues que una vez hecha la presa, y con el almacenaje del agua, el agua empieza a horadar. De hecho, todas las cuevas, casi todas las cuevas que conocemos o que se conocen, están hechas, se forman porque son rocas cársticas. O sea, el agua erosiona la roca. Bueno, pues este tipo de roca es el que hay ahí. ¿Qué pasó? Probablemente erosionó la base. Y claro, al erosionar la base, una presa que no está calculada, no estuvo calculada porque no lo podían saber, ni había los medios a flexión, y entonces al fallar la base, pues se parte por la mitad.
Entonces, la característica presa... del suelo, sí. ¿Verdad?
Fue el suelo el que falló, probablemente. No falló, sino... Y cuando reventó, bueno, no sabemos, es otra investigación que está por hacer, porque no sabemos en qué fecha. Tuvo que ser entre el siglo XII y el siglo XVI. En el siglo XVI ya no había restos, ya no estaba el embalse. Y tuvo que producir en la puerta, por ejemplo, tuvo que producir una inundación importante, muy importante. Es decir, reventó la presa y todo el agua del embalse, todo se fue hacia la puerta.
Muy bien. Hemos conversado con Santiago Quesada García, arquitecto y profesor de la Universidad de Sevilla, gran conocedor de la Sierra de Segura, de toda Jaén y de otros lares, muchos, diversos, y la verdad es que ha sido fascinante conocer este estudio, esta investigación profunda que ha llevado años y que ha publicado la prestigiosa revista Alcántara del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al igual que la propia Universidad de Sevilla. En su web podéis ver más detalles. Y curioso, Santiago, que 9 siglos después las balsas actuales que hacen los agricultores, nuestros oleicultores, son plastificadas e intentan regar, porque me ha recordado a mí el nombre de Silves, la preciosa ciudad, qué castillo tan bonito tiene. Silves me ha recordado a Siles, y Siles tiene una presa, sí, que ha costado que más de 50 años pues hacerla, y ya llevamos 8 sin poder regar nuestro olivar, cuando se riega en toda la cuenca del Guadalquivir, como ha quedado patente en Radio Sierra esta mañana con la entrevista que ha hecho nuestro compañero Francisco Juan Torres. Y esperemos que lo que ya hizo Yves Amud, el gobernador de Segura en aquella época, pueda ser una realidad ahora también. Hacemos bueno esa comparación para que cruzar los dedos y que sea posible, Santiago.
Pues sí, efectivamente, pues los investigadores y los amigos que son extranjeros, a franceses algunos y también italianos, confunden cuando se da Silve, lo confunden con Siles.
Sí, ¿verdad?
Sí, o sea, es decir, le suena muy parecido y dice, pero este no es, no, que este, pero dice, pero es lo mismo, tienen la misma, sí. Ah, bueno, ahí, pues, me permite solo una pequeña cosa que quería comentar.
Sí.
Todos estos restos naturales, antrópicos o artificiales del patrimonio que hay en la Sierra Segura son como fósiles históricos incrustados en el paisaje. Es decir, quiero decir con esto que son una fuente de información tremenda. Es decir, que la fuente de información que hoy en día tenemos, la técnica y la tecnología suficiente como para que la fuente de información ya no sean solo los 8 manuscritos en árabe que hay dispersos en 8 bibliotecas del mundo, a los cuales, pues, no solamente el acceso, bueno, pueden estar digitalizados, pero claro, hay que saber árabe. Entonces, ya no solo las fuentes escritas las que nos sirven para conocer las cosas, sino que las torres o los castillos son elementos de información de primera mano. Claro, yo no estoy descubriendo nada con esto porque evidentemente los arqueólogos es otra fuente de información, lo que se extrae de la arqueología de este material. Pero con las nosotros hemos hecho todos estos levantamientos pues con dron, con nubes de puntos, con levantamientos, y entonces con sistemas de información geográfico. Y esta nueva técnica, tecnología, nos permiten adquirir conocimiento sin necesidad de la gran inversión que necesita, por ejemplo, una excavación arqueológica. Es decir, muchas veces no conocemos algo pues porque es necesario un presupuesto para hacer una excavación arqueológica, que es costosa, obviamente, como tiene que serlo. Y eso hace que muchas veces el conocimiento permanezca paralizado. Bueno, pues hoy en día, con bastante... Evidentemente no estoy diciendo nunca que supla la excavación arqueológica, todo lo contrario. Lo que estoy queriendo decir es que tenemos los recursos técnicos y tecnológicos suficientes como para avanzar en el conocimiento y extraer fuentes de información de primera mano de lo que tenemos, sin necesidad, y luego, bueno, ya en su momento, cuando se haga una excavación y tal, pues se aumentará todavía mucho más el conocimiento. Pero claro, yo creo que una de las novedades que aporta esta investigación es que es entender todas estas torres, las torres de Santa Catalina, las torres, los pequeños castillos de la Espinareda, etcétera, cuando se hace una cartografía, un levantamiento, de ahí extraemos una información valiosísima sin necesidad de esperar a hacer excavaciones arqueológicas y, por supuesto, con unos costes infinitamente inferiores.
Pues hemos estado décadas, queremos transmitírtelo a ti y a todo tu equipo con nuestra enhorabuena sincera y admiración, que hemos estado décadas pendientes de que no se nos cayeran las torres almohades. La del Cardete también es una torre maravillosa con sus características, y también en las jornadas que hemos mencionado al principio en la Puerta de Segura se habló de con qué finalidad se construían, también para almacenar grano y otros víveres, ¿verdad? Y fue muy interesante cómo se accedía a la torre y cómo se hacía todo eso. Interesantísimo como este trabajo, este estudio que hemos conocido de la presa de la Garganta del Ciervo y el embalse de la Albuera. Bueno, Santiago, admirado Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos y dinos lo que quieras, la pincelada final, como tú quieras, estaremos en contacto.
Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por la oportunidad de exponer la exposición y de la jornada que hicimos en la Puerta de Segura, y bueno, por la oportunidad que nos brindáis por difundir el trabajo que que estamos haciendo, que creemos que merece la pena, y peleamos y luchamos para que se puedan llevar a cabo los proyectos esos de consolidación de las torres, que son una joya. Hay solo 8 en toda España, igual que esta. En Andalucía las 2 únicas.
¿Y en la Comunidad Valenciana también?
En la Comunidad Valenciana hay 4, ajá, magníficamente restauradas. En Albacete hay 2, y las otras 2 son las 2 de Santa Catarina, bueno, y 3, y la del Cardete, que es magnífico, con el albacar.
Exacto, el albacar, no me salía la palabra. Bueno, ¿qué patrimonio más grande que tenemos que conservar y ahondar y conocer cada vez más? Gracias a vosotros. Enhorabuena a tu equipo, Santiago Quesada García. Un abrazo muy fuerte para todos.
Bueno, también para todo el mundo.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.